8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Es la emisión correspondiente al 4 de julio de 2020, hoy desde los estudios centrales en Madrid. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La producción de almendras se situará este año en España en algo más de 95.000 toneladas. Según la previsión de la Mesa Nacional de Frutos Secos, los precios de este producto se han desplomado en el último año, salvo en el caso de la ecológica. Iremos a Aragón para ver cómo se presenta la campaña. El Ministerio de Agricultura ha introducido algunos cambios en su proyecto de ayudas al porcino ibérico. El importe de las mismas se elevaría a 40 euros por animal para un máximo de 500 animales. El Gobierno ha presentado el anteproyecto que modifica la ley de la cadena alimentaria para incorporar las prácticas comerciales desleales aprobadas a nivel comunitario. Las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias de Gena han anunciado que retoman las protestas interrumpidas por la crisis sanitaria del coronavirus en el sector del olivar. Alemania preside la Unión Europea desde el 1 de julio. En lo que respecta a la reforma de la PAC, quiere una posición común de los Estados miembros en octubre y un acuerdo con el Parlamento y la Comisión antes de finales de año. El Parlamento Europeo y los Estados miembros han llegado a un compromiso para prorrogar la PAC actual durante 2 años, 2021 y 2022. El acuerdo definitivo está pendiente de que se apruebe el presupuesto de la Unión Europea. Mercados, cereales, repeticiones y subidas en el mercado interior, subidas en los mercados de futuro, siguen las bajadas en almendras y estabilidad en aceite de oliva. Iremos hasta Extremadura para ver cómo se desarrolla la campaña de fruta de hueso. El pregón, 2 años más de PAC mientras esto se acelera. En la sección de investigación hablaremos del virus que ha surgido en China en el ganado porcino. La crónica de Bruselas, información del Brexit, nuestro consultorio de la PAC. Y a partir de las 9:30 hablaremos con el presidente de la Xunta de Galicia sobre impuestos y sobre política en el medio rural. Tendremos también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Eugenia Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues seguimos con tiempo de pleno verano para los próximos días. Lo más destacado serán los cielos despejados y las altas temperaturas. Tan solo habrá lluvias débiles en el Cantábrico y tormentas aisladas en zonas de montaña.
También tendremos nuestro concurso y también capítulo para recordar las andanzas de Agroseguro. Se cumplen 7 años y 7 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros de su Consejo de Administración del monopolio Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta desde entonces, desde que lo denunciamos, que fue un poco tiempo después. Hablaremos de los resultados de Agroseguro. Y todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y María López. En el control central se encuentra Rodrigo Garrido y en el control de sonido Enrique Gómez. Unos consejos.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
¿A qué suena el verano? En COPE suena a goles, a penalti, a superación, a emoción. Suena a liga.
¡Gol, gol, gol, gol!
Porque este verano el deporte no para en COPE.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Y el mundo entero es feliz.
Con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Programón por delante y noticias importantes.
En COPE este verano vivimos el mejor fútbol contigo.
Y hoy también tenemos concurso. Con esta música de fondo muy propia de las verbenas y de San Fermín, que se celebraría, bueno, de hecho, la fiesta se celebrará la semana que viene, otra cosa es que los festejos se hayan suspendido. Pregunta de hoy, nombre y primer apellido del presidente de Agroseguro. Nombre y primer apellido del presidente de Agroseguro. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego tres lotes de nuestras camisetas conmemorativas del 35 aniversario de Agropopular y también tres lotes de embutidos ibéricos, chorizo, por ejemplo, que nos facilitan los amigos de González Perrino, la dehesa de Arévalo en esta localidad. Eso es lo que están en juego. ¿Formas de participar? Pues a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, que está en nuestra página web, a través del formulario en nuestra página web, www.agropopular.com, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen. Buenos días.
Hola, buenos días. Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir si no lo han hecho en semanas anteriores. Y ya saben que como cada sábado en Twitter es imprescindible para poder optar a nuestros premios que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag, que este sábado es @AgropopularAlmendra. @AgropopularAlmendra. Si quieren concursar mejor por Facebook, en este caso entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo hay un requisito, que pulsen en me gusta. Y les recuerdo que estamos en Instagram con el usuario agropopular. Eso sí, por aquí no se puede concursar.
Gracias, Mamen. Pues esperamos su participación. En el campo se sigue trabajando especialmente en estos meses a toda máquina.
Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lobo.
Vamos a recorrer algunas de las actividades que se están haciendo o que se van a hacer. Por ejemplo, la cosecha de almendra, que todavía tardará unas semanas en recogerse. La producción de almendras se situará este año en España en algo más de 95.000 toneladas, de acuerdo con la previsión presentada por la Mesa Nacional de Frutos Secos. No se ha hecho una comparación respecto al año pasado debido a un cambio en la metodología. Más datos, Eugenia.
La mesa ha precisado que para elaborar esta previsión se han tenido en cuenta los datos de superficie declarada en 2019 en la solicitud única de la PAC y la registrada en el Registro General de la Producción Agrícola. En consecuencia, son datos reales y no estadísticos en los que se estima el potencial productivo en función del año de plantación, el sistema de producción, secano regadío, el grupo varietal y la demarcación territorial. En la superficie considerada no se contemplan como productivas un total de 118.000 hectáreas de almendros que todavía no han entrado en producción. La cifra final de la campaña, según la mesa, podrá verse mermada por afectaciones climatológicas que condicionen el desarrollo de la almendra.
Y hablamos con un representante de la mesa de la almendra, don Bernardo Funes, responsable nacional del sector de frutos secos en COAG. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Algo que comentar a estas cifras que hemos facilitado, a estos datos?
Bien, como muy bien habéis comentado, se ha cambiado totalmente la metodología para sacar la previsión de cosecha, pues porque, bueno, de hecho se han sacado que todavía no están en producción 118.000 hectáreas, con lo cual se ha quedado en casi 450.000 hectáreas, que evidentemente, pues bueno, es una reducción importante, pues porque esas hectáreas que otros años se contabilizaban, pues no están en producción, y eso evidentemente estaba adulterando las cifras, ¿no? Aún así, evidentemente, pues hay una ya subida sustancial de toneladas, pues en relación a la campaña anterior. Es muy irregular porque hay comunidades autónomas, como es el caso de Aragón, que hemos bajado un poco en relación al año pasado, pues sea por el tema de afecciones climatológicas, humedades, caída de almendras por debido a las humedades, a las enfermedades, y esos condicionantes, pues que, bueno, de alguna manera, pues condicionan la cosecha. Evidentemente, sí que llevamos el proceso de que en dos o tres años, pues esto se va a disparar, porque se están poniendo ya en producción muchas hectáreas de intensivo de regadío, que eso verdaderamente pues produce muchísimo, ¿no?
En el capítulo de precios, los precios en origen de la almendra, salvo los de la ecológica, se han desplomado durante el último año, si se comparan los que ha habido esta semana con los de hace un año. Si se toman como referencia las cotizaciones fijadas en Mercamurcia, se constatan caídas que oscilan entre el 17,5% y prácticamente el 34% de caída. La situación no es buena.
No, no, sobre todo lo que es las variedades de convencionales, no ecológicas, pues verdaderamente pues ha habido una bajada, como muy bien habéis dicho, de hasta casi el 40%. Esto es muy preocupante y en cierta manera también es debido pues a la superproducción, pues que tiene aumento muy importante de producción que tiene California, que es la que marca los precios, la presión que está haciendo la producción americana en el mercado español, y también pues el coronavirus, pues con el tema de la paralización de transacciones de ventas, en este caso de California a China, que evidentemente pues esa cantidad de miles de kilotoneladas pues está haciendo presión sobre el mercado español. Esto unido a la producción ya en aumento, que año tras año, como comentamos anteriormente, va subiendo, pues bueno, pues lleva a este problema. ¿Por qué se salva la ecológica? Pues se está salvando pues porque los americanos son, en cierta manera, consumen más de lo que producen en cuanto a almendra ecológica, y bueno, pues hay una exportación hacia Estados Unidos, pero de todas maneras va todo un poco a rebufo, ¿no? Si baja una, pues aunque no en el grado de bajada de la convencional, pues también se puede sentir consecuencias sobre el precio, ¿no?
Vamos, que como ya lo venimos contando desde hace mucho tiempo aquí, de este mercado depende de lo que suceda en California.
Sí, sí, está claro, es una dependencia total, quiero decir, aunque seamos el segundo o tercer productor a nivel mundial, estamos a una diferencia muy, muy, muy grande en cuanto a potencial de producción.
¿Cuándo comienza la recogida de la almendra?
Pues las almendras empiezan, bueno, la parte sur de España, que es un poquitín más temprana, pues empieza la segunda quincena de agosto, y sobre todo las variedades de floración tardía, que paradójicamente son las que se recolectan antes, se empiezan a recoger antes, ¿no? Entonces, final de agosto y todo el mes de septiembre sería la época más fuerte de recolección. Luego, pues si quedan algunas zonas que van más tardías, pues ya es la primera quincena de octubre. Pero el grueso es segunda quincena de agosto y septiembre.
¿Dónde anda usted, que oímos ruido de fondo?
Sí, pues estamos aquí en la Plaza del Pilar, al lado de la Fuente Hispanidad, aquí en el mercado agroecológico, pues bueno, pues como...
¿En Zaragoza?
Exactamente, como somos pluriempleados, pues por aquí, luchando por el medio rural, por valorizar los productos y, en fin, un poco dar alimentación de calidad, que, bueno, aprovecho para recordar pues que estamos aquí y que es una fuente de salud, ¿no?, la agricultura ecológica, el producto ecológico.
Pues lo dejamos con música de aquella tierra. Don Bernardo Funes, responsable nacional del sector de frutos secos en COAG. Muy buenos días y buena campaña hoy y buena campaña de almendra.
Un abrazo.
Otro. Venga. Hasta luego.
Hasta luego.
Guarda silencio al pasar por el pilar. La Virgen está dormida. La Virgen está dormida. No la quiere.
Hoy hemos cambiado de versión de este paso doble J Sierra de Luna. Vamos ahora con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Abrimos la ventanilla y saludo a doña Mercedes Morán, que fue directora general de Política Agraria Comunitaria en la Junta de Extremadura. Doña Mercedes, muy buenos días.
Buenos días, don César, y saludos desde Extremadura a todos los oyentes.
Nos ha mandado don Amadeo Vázquez una batería de preguntas que dice en relación con los nuevos criterios FEGA que se han hecho públicos. Me gustaría que aclarasen algunos conceptos que se ha entresaco de la comunicación. Hemos elegido dos de ellos hoy. ¿Qué es eso de retroactividad que debe llevarse a cabo ante el incumplimiento del control previo de la actividad agraria?
Sí, bueno, don Amadeo, pues ¿en qué consiste esto de la retroactividad? Recordamos todos la regla 2080, que consiste en que los ingresos agrarios, descontadas las ayudas, deben de ser el 20% más de los ingresos agrarios totales. Bien, pues los productores que no cumplan esta regla 80-20 y que tampoco puedan demostrar que asumen el riesgo empresarial de esa actividad agraria, bien mediante facturas, registros o pólizas de seguro, etcétera, y no pueda considerarse que la explotación se encuentra en adecuado estado de mantenimiento, pues esos agricultores o ganaderos no recibirán los pagos directos en 2020. Pero además, y esta es la novedad por la que usted pregunta, la Administración estudiará si cumplían esos mismos requisitos en años anteriores, en concreto 2017, 2018 y 2019, para comprobar si ha habido pagos indebidos y, si es así, solicitarles la devolución de lo cobrado en esos años anteriores. En esto es en lo que consiste el procedimiento de retroactividad.
¿Y qué es eso de la creación de condiciones artificiales sobre actividad agraria en el ámbito de las ayudas directas?
Sí, su propio nombre lo indica. Se trata de prácticas que se consideran incorrectas, realizadas por algún productor para conseguir cumplir de una manera artificial con esas condiciones que exigen para ser agricultor activo y el cumplimiento de la actividad agraria. La circular del FEGA para este año 2020 incluye como novedad varios ejemplos que la Administración debe analizar para determinar si efectivamente son condiciones artificiales o no. Por ejemplo, una explotación agraria con derechos de pago básico en años anteriores y que por alguna circunstancia se decida arrendar a un tercero en las siguientes condiciones. Las ayudas directas las solicita y las cobra el propietario y además se factura también a su nombre un pequeño porcentaje de la cosecha con el objetivo de cumplir la regla 80-20. Este es uno de los casos que la Administración regional o la Administración debería analizar para determinar si es una creación de condiciones artificiales. Hay muchos ejemplos que recomiendo que lean. Figuran en la circular del FEGA de criterios para el cumplimiento de la figura de agricultor activo y del control previo de la actividad agraria, en concreto en su anexo 3. Así que les aconsejo que se pasen por la página web de Agropopular, donde está colgada esta circular, y podrán ver todos estos ejemplos.
Seguiremos contestando en semanas sucesivas a la batería de preguntas relacionadas con este tema que nos manda don Amadeo Vázquez desde Castilla-La Mancha. Doña Mercedes Morán, muchas gracias. Consultas para ella y nuestro equipo de expertos de analistas a través de nuestra página web www.agropopular.com, en nuestro correo oyentes@agropopular.com. Gracias, doña Mercedes. Buenos días.
Buen fin de semana a todos.
Y una noticia importante. El Parlamento Europeo y los Estados miembros han llegado a un compromiso sobre la aplicación de la PAC actual durante un periodo transitorio de 2 años, es decir, que la PAC actual se seguirá aplicando en 2021 y en 2022. La nueva no se aplicará hasta 2023. Sin embargo, no se conocen los fondos disponibles para esos 2 años, por lo que este compromiso no puede cerrarse definitivamente hasta que los líderes europeos alcancen un acuerdo sobre el presupuesto comunitario del periodo 2021-2027. Más datos, Eugenia.
La prórroga permitirá continuar con los pagos a los agricultores y otros beneficiarios de manera ininterrumpida, tanto en el caso de las ayudas directas como en las ayudas al desarrollo rural. Por otra parte, el Consejo ha subrayado que durante esos 2 años los Estados miembros tendrán tiempo para elaborar sus planes estratégicos con arreglo a la nueva legislación de la PAC y para planificar su aplicación una vez que cuenten con la aprobación de la Comisión.
Continuarán, por lo tanto, el esquema actual de ayudas, aunque puede que haya algunos cortes en sus importes dependiendo del acuerdo presupuestario que se alcance. Finalizamos así este consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Hablamos de vino.
Una cosa es el vino y otra cosa es
el amor. Gobierno aprobó el martes la modificación del Real Decreto para la aplicación del programa de apoyo al sector vitivinícola español 2019-2023. El cambio responde a ciertas exigencias de la Comisión Europea derivadas de una auditoría realizada con respecto a la medida de reestructuración del viñedo en 2019. Más datos, Eugenia.
En concreto, se eliminan los importes máximos subvencionables nacionales de las acciones correspondientes a las medidas de reestructuración y reconversión de viñedos y replantación de viñedos tras arranque obligatorio por motivos sanitarios o fitosanitarios. El objetivo es permitir que dichos importes puedan ser adoptados por las comunidades autónomas para su ámbito territorial, adaptándolos a la realidad de cada una de ellas. Estas modificaciones se publicaron en el BOE del pasado miércoles 1 de julio y serán aplicables en la convocatoria de ayudas del ejercicio 2021.
¿Y el sector productivo? productor de la denominación de origen Valdepeñas no asistió ayer a la junta directiva convocada para del Consejo Regulador para aprobar el incremento del rendimiento por hectárea para esta campaña de vendimia. El motivo es que sus reivindicaciones no han sido incluidas en el orden del día. Sigue el lío en la DEO Valdepeñas.
Vino de Valdepeñas y tomé yo sol. Vino de Valdepeñas y tomé yo sol. Y de Villa Robledo vino famoso. Vino famoso, niña, vino famoso, vino de...
8:50 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a hablar ahora del olivar que va a continuar apretando.
Se aprieta.
Las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias de Jaén han anunciado que retomarán las protestas interrumpidas por la crisis sanitaria del coronavirus. Será en la segunda quincena de este mes de julio. ¿Y dónde va a ser? Don Luis Carlos Valero, portavoz y gerente de Asaja Jaén, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Dónde van a ser esas protestas?
Bueno, en principio, donde las dejamos cuando antes de la pandemia del coronavirus, en el puerto de Algeciras. Lo importante es que estamos todavía dentro de la normativa de esta afección y, claro, van a tener que ser bastante más limitadas la intención que teníamos todas las organizaciones agrarias, ¿no? Una afluencia masiva de gente con miles de agricultores, pero con la legislación vigente y lo que está saliendo acerca de la prevención que hay que tener para evitar cualquier contagio, pues seguramente sea mucho menos numerosa, pero sí, no menos fuerte. En número sí, pero en potencia seguro que va a ser igual de fuerte, porque la situación que estamos pasando es muy alarmante.
En plan titular, ¿por qué estas protestas?
Sobre todo por la caída de los precios. Ya lo veníamos reivindicando, ¿no? Los precios justos, aunque sí es cierto que, bueno, que la legislación nos permite a través de la cadena alimentaria, aunque no la hemos desarrollado, todavía tiene que desarrollarse esa legislación. No es suficiente porque habrá que ver cómo se puede aplicar esa ley de la cadena al sector del aceite de oliva, igual que al resto de sectores. Pero claro, la caída de precios alarmante y hace que sea inviable las explotaciones, sobre todo del olivar tradicional, por falta de competitividad con el olivar más competitivo, el olivar mecanizable.
Bueno, pues ahí queda esa noticia y lo iremos contando en Agropopular. Muchas gracias, don Luis Carlos Valero, portavoz y gerente de Asaja Jaén. Muy buenos días.
A vosotros y buenos días a todos.
Ahora tenía previsto hablar de ese monopolio de hecho Agroseguro, pero acabo de recibir un WhatsApp que dice: ¿a qué hora me vais a llamar para hablar del trigo? Y vamos a llamar a este amable oyente que quiere hablar del trigo.
De Santiago vengo, de Santiago vengo, haz mi más felicidad, es lo que ahora tengo.
Amable oyente, muy buenos días.
Muy buenos días, don César. Es uno de los clásicos del verano, el encontrarse uno aquí en la radio un sábado por la mañana cuando va caminando, que sigo caminando, y ya había llegado a Santiago, no, y pues... ahora estoy saliendo de Corcubión para hacer lo que se llama la última etapa tipo paseo por los Campos Elíseos, ya sin fuera de concurso, hasta Finisterre. Aquí no hay trigo,
Por eso creo reconocer en la voz a don Carlos Herrera, estoy en lo cierto.
En persona. Bueno. Aquí no hay trigo para decir, bueno, no, en todo Castilla y León cuando lo crucé, el trigo lo que había ya estaba recogido.
Bueno, no, todavía queda por recoger, lo que está recogido sobre todo es la cebada, perdone la matización.
Pues yo he visto trigales muy pocos, he visto maíz mucho, el forrajero además ese. Para dar de comer a los animales, de ese todo el que quieras.
Exactamente. Bueno, ¿dónde te encuentras ahora, Carlos?
Pues ahora estoy en Corcubión, subiendo una cuesta, aquí al lado de la carretera, que me lleva hasta Finisterre prácticamente. Es un paseo de 10-12 kilómetros, muy agradable, en un día fresquito, mude por aquí arriba, y que hace las delicias de todo caminante. He hecho el camino portugués por la costa, he llegado entero, que cada año cuesta más hacerlo, porque en fin, cada año se cumple un año más, pero por lo demás todo muy bonito, pocos caminantes, poca gente, yo me habré encontrado con dos o tres, y eso que es un camino bastante frecuentado, porque todavía en fin, el mundo del camino no se ha despertado.
¿Eh? ¿Y los restaurantes cómo están?
Bien, bien, bien. No soy hombre muy de comer, pero...
No.
Pero...
Eres frugal, como los holandeses, los daneses, que ya sabes que en eso del presupuesto se los ha comenzado a llamar los frugales. Tú también.
Sí, claro. Pero aún así, pues chico, bien, he comido algunas cositas, pero ya te digo, más de subsistencia que de otra cosa.
Hoy estoy seguro que cuando llegues a Finisterre te vas a dar un homenaje, porque es sábado, porque ya es el final, y,
claro.
Y no sé, ¿dices tú el nombre o lo digo yo?
El Tirado Cordero, claro.
Exactamente.
Pero ya me están esperando.
Estoy por cogerme un avión y acercarme.
Pues hombre, ahí tienes tú una mesa.
Bueno, un mensaje para los oyentes. Carlos.
Bueno, ánimo, esto no ha hecho más que empezar, lo mejor está por llegar. Feliz verano a todos y el trigo que quede, hagan el favor de recogerlo ya, que ya no verdea, ¿eh? Y ya no me llega ni a la altura del escroto, como es habitual.
Que no vas a pasar por allí, por lo tanto no te va a llegar a la altura de ese miembro.
Exactamente.
Un abrazo, pásalo
adiós,
bien.
Adiós.
Hasta luego. Una llamada tradicional en esta época. Y recuerdo que estamos con nuestro concurso, que estamos sorteando tres camisetas correspondientes al 35 aniversario de Agropopular y tres lotes de productos de embutidos, por ejemplo, chorizo de González Perrino, la dehesa de Arévalo, que pueden ser suyos. Tienen que acertar una pregunta: el nombre y primer apellido del presidente del monopolio Agroseguro. Nombre y primer apellido del presidente del monopolio Agroseguro. Aunque no lo hemos dicho hoy, he hecho la prueba, me dicen que prácticamente todo el mundo que está participando está acertando, con lo cual es suficientemente conocido. Vamos con la publicidad local, volvemos en tres minutos.
César Lumbreras, Agropopular. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Soy Mirte, diseñadora, y me quiero poner en marcha por mis empleados.
Me quiero poner en marcha porque todavía tengo mucho por enseñar. Mi nombre es Luis y soy profesor de secundaria.
Todos tenemos una razón para ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para hacerlo. Cámbiate ahora y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909. Visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Ya están aquí las regafas de General Óptica para alegrarte el verano. Porque tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Ven a General Óptica y estrena mirada al mejor precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de 1,5 metros. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana, ocho en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, nuestro agradecimiento también. Y en ambos casos, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar, como por ejemplo el pregón de hoy. Perales, por favor.
Ya llegó como cada mañana el pregonero hoy. Por las callejas y por las plazas gritando su pregón.
2 años más de PAC, de esta PAC, mientras esto se acelera. Ya sabemos que la actual PAC se aplicará durante 2 años más, el 2021 y el 2022. Eso es lo que han acordado esta semana las tres instituciones europeas, el Consejo de Ministros, la Comisión y el Parlamento. Es decir, que continuará el actual sistema de ayudas, aunque eso no significa que los importes sean los mismos que ahora, porque todo dependerá de lo que decidan los jefes de Estado y de Gobierno sobre el marco presupuestario de la Unión Europea 2021-2027, en el que se fijará el dinero de la PAC. Alemania se ha hecho cargo de la presidencia del Consejo de Ministros durante este semestre y quiere conseguir un acuerdo sobre este asunto y sobre el fondo de recuperación, para el que se ha propuesto una dotación de 750.000 millones de euros, y lo quiere conseguir rápidamente, a ser posible, en la reunión que tendrá lugar a mediados de este mes. La cosa no está fácil, pero Merkel va a poner toda la carne en el asador. Por eso escribo que esto, entre comillas, se acelera. Y esto, entre comillas, son las negociaciones presupuestarias a las que seguirán las correspondientes a la PAC. Una vez que sepamos el dinero con el que contará esta política, los ministros de Agricultura tendrán despejado el camino para buscar un acuerdo. Los de Berlín quieren que se cierre en la reunión del Consejo de Ministros de octubre para comenzar a continuación las conversaciones con el Parlamento Europeo. De lo anterior se deduce que es muy probable que durante este segundo semestre del año, con permiso del coronavirus, eso sí, queden resueltas estas dos cuestiones clave, como son el dinero y la PAC. Y mientras tanto, no sabemos la posición que va a defender España, porque el ministro de Agricultura ha sido incapaz de pactarla con las comunidades autónomas en estos 2 años. Ya sabemos que no sufre precisamente Luis Planas de ataques de laboriosidad.
Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa.
Repasamos la agenda del ministro de Agricultura para la semana que viene y ha alcanzado ya un reto muy difícil, que no estaba a su altura. Trabajar lo mismo que el director de este programa, es decir, un día a la semana. Yo trabajo el sábado, pues para la semana que viene el ministro de Agricultura dice su agenda del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, del 6 al 12 de julio. Solo hay un acto el 6 de julio. en Jaén interviene en un desayuno informativo y se reúne luego con el Consejo Provincial del Aceite. Eso el lunes por la mañana. El lunes por la tarde descansa. El martes por la mañana y el martes por la tarde no hay nada. El miércoles por la mañana y el miércoles por la tarde no hay nada. El jueves por la mañana y por la tarde no hay nada. Y el viernes por la mañana y por la tarde tampoco hay nada en su agenda. Vamos, que según esto no va ni a asistir al Consejo de Ministros de los martes. Lo dicho, me ha alcanzado. ¿Qué lo vamos a hacer? Trabaja solo un día de la semana como un servidor. Ponme el corte del ministro.
Porque el ministro es un madrugador, pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar, a lo mejor se ha ido enseguida.
Estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará.
¿Qué te has creído tú que eres un ministro? Un ministro es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro. Pues ¿qué te crees que se pasa el día jugando al mus, como tú? Ignorante, que eres un ignorante.
Y si no le gustan los higos y los melocotones, ¿qué hacemos con esto?
La fruta le gusta a todo el mundo y el detalle le gustará más.
Con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Aparte de esto, gracias a Dios.
Repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora de la mañana. Tiempo de pleno verano para los próximos días. Lo más destacado serán los cielos despejados y las altas temperaturas. Tan solo habrá lluvias débiles en el Cantábrico y tormentas aisladas en zonas de montaña. Seguimos, Eugenia.
La reserva hidráulica ha seguido a la baja, está ahora al 64% de su capacidad total.
La Agencia Estatal de Meteorología ha alertado de que el calentamiento en España no solo no cesa, sino que se está acelerando.
La Asociación Valenciana de Agricultores y la Unión de Llauradors, han comenzado un calendario de movilizaciones esta semana para denunciar la situación del sector agrario en la región. La siguiente protesta será el 10 de julio.
La agricultura fue el único sector que registró una subida del Producto Interior Bruto en el primer trimestre del año, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
La Unión de Pequeños Agricultores ha presentado recientemente 2 denuncias contra empresas del sector hortofrutícola por incumplir la ley de la cadena alimentaria. La Agencia de Información y Control Alimentarios las ha admitido a trámite.
Subidas en los mercados de futuros de los cereales y las oleaginosas.
En las principales lonjas nacionales predominaron las subidas en los precios de los cereales, aunque también hubo repeticiones. No obstante, en muchos casos no se pueden establecer comparaciones al tratarse de la primera cotización de producto de nueva cosecha.
Los precios en origen del aceite de oliva se mantuvieron sin variaciones en relación a la semana pasada en cuanto a las almendras. Continúan bajando. Si te ha pillado la vaca, por favor. Sigue en marcha nuestro concurso, nombre y primer apellido del presidente del monopolio Agroseguro. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego 3 lotes de embutidos, chorizos, salchichón, que nos facilitan los amigos de embutidos González Perrino, de la dehesa de Arévalo, y 3 lotes de nuestras deseadas camisetas conmemorativas del 35 aniversario. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página web, www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos y ya está. Y también a través de las redes sociales, mamen.
Sí, primero hay que abonarse en Twitter, entrando en twitter.com a través de internet, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y ya saben que es imprescindible para optar al premio colocar nuestro hashtag #AlmohadillaAgropopularAlmendra junto a la respuesta si quieren llevarse nuestros premios. #AlmohadillaAgropopularAlmendra, con el que somos tendencia desde hace ya mucho tiempo este sábado. Si prefieren participar en Facebook, facebook.com/agropopularcope, y aquí solo hay que hacer una cosa: dar la respuesta y pulsar en me gusta. Y ya saben que estamos en Instagram, nuestro usuario Agropopular, y que aunque no se puede concursar, sí se puede disfrutar de las fotos y de los vídeos que vamos colgando.
¿Algo que hayan dicho los oyentes?
A través del correo, Manuel Delgado se encuentra en Málaga, según nos dice, donde ha amanecido nublado, pero con algo de calor. Francisco Escribano nos dice que está dando de cuchilla el viñedo en Corral de Almaguer, en Toledo. José María Mora nos dice que en Sabadell ha amanecido nublado y que se agradece después de tanto calor. José Manuel Calero, por su parte, nos cuenta que está en Granada arrancando pies de olivar y manda un saludo a su padre, que tiene 62 años y que está ahí al pie del cañón con él ayudando. Y Juan Nicolás Martínez nos dice que en Almendralejo el cielo está despejado y que superan ya los 20 grados. También allí se antoja un día de calor.
¿Están acertando los oyentes?
Pues me atrevo a decir que el 100%. Vale. Quizá hay alguno que no, pero vamos, prácticamente todos.
Y eso que no he dicho el nombre. José David Díaz Moedano, buenos días.
Hola César, muy buenos días.
Por Twitter, ¿qué nos dicen los oyentes?
Sí, en Twitter, por ejemplo, Ramón Pulgar nos dice: buenos y calurosos días desde Úbeda, escuchando Agropopular y preparando una cata online de almendra. Juanma Jiménez nos escribe también: buenos días desde Carrascal de Barrega, Salamanca. Día soleado y caluroso. Javier Arrondo nos decía que tras un viernes muy ventoso, hoy vuelve el calor a Mallorca. Y Elena también nos escribe desde Calatayud, donde, según nos comenta, allí refresca bastante y han amanecido hoy con poco calor.
Gracias, luego volvemos contigo. Es el momento ahora del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Fin de semana, tiempo para el fin de semana. Miss Lucía Díaz, buenos días.
Buenos días, Mr. Lumbreras. Pues este fin de semana predominarán los cielos despejados en la mayor parte de España. Hoy por la mañana hay algo de nubosidad en el Cantábrico y a orillas del Mediterráneo, con lluvias débiles que irán remitiendo rápidamente. Por la tarde se formarán tormentas en las zonas de montaña del este peninsular y también de Baleares, que serán débiles en general. Y mañana domingo la situación será muy parecida, con cielos prácticamente despejados en la mayor parte de España, salvo por la presencia de intervalos nubosos en el extremo norte peninsular y puntos de Canarias. Las temperaturas suben este fin de semana en toda España. Hoy superarán los 35 grados en el centro y sur peninsular y mañana se alcanzarán también esa cifra en la meseta norte y cuenca del Ebro. Incluso en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, los termómetros llegarán a marcar los 40 grados.
El lunes y martes continuará la situación anticiclónica y la presencia de cielos despejados en la mayor parte de España. Las únicas nubes se encontrarán en las comunidades cantábricas y en los Pirineos, donde habrá lluvias y chubascos débiles. Además, bajarán las temperaturas por allí como consecuencia de los vientos del norte, pero en el resto de España todavía hará más calor. Se superarán de nuevo los 35 grados en la cuenca del Ebro, meseta norte, zona centro y mitad sur peninsular, mientras que se alcanzarán valores superiores a los 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. También será intenso el calor en Canarias, en las zonas de medianías se superarán los 35 grados y a partir del miércoles.
Pues no se esperan grandes cambios en el tiempo. A partir del miércoles seguirán los cielos nubosos en las comunidades cantábricas y en Pirineos con lluvias débiles y tanto el miércoles como el jueves se formarán nubes de evolución diurna en zonas de montaña de la mitad norte, de las que caerán chubascos tormentosos dispersos. Las temperaturas, con algunos altibajos, mantendrán sus valores elevados durante el resto de la semana en la mayor parte del país, especialmente en la cuenca del Ebro, zona centro y mitad sur. Continuará el calor también en las Islas Canarias, al menos hasta el viernes.
Mañana, luna llena.
Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú me des la cara. Me ha dicho la luna que ya no...
La reserva hidráulica ha seguido a la baja.
A comienzos de esta semana se situaba al 64% de su capacidad total. Esto supone un descenso de 606 hectómetros cúbicos con respecto a los niveles de la semana anterior. Los embalses peninsulares actualmente están a 4.200 hectómetros cúbicos por debajo de la media de los últimos 10 años, aunque todavía se sitúan por encima de los registros del año pasado por estas fechas.
¿Ha autorizado un trasvase?
Pues sí, la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha autorizado también este lunes un trasvase de 38 hectómetros cúbicos en junio de la cabecera del Tajo hacia Levante. Los pueblos ribereños de la cabecera aseguran sentirse traicionados por la autorización de otro trasvase.
Y el calentamiento en España no solo no cesa, sino que se está acelerando. Esta es una de las conclusiones que recoge la Agencia Estatal de Meteorología en su primer informe anual sobre el estado del clima en el país en 2019. El documento confirma que nuestro país es cada vez más cálido y cuenta con menos disponibilidad de agua que en décadas pasadas. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
¿Que cómo sabes si es la definitiva? Porque por ti es capaz de todo. Siempre está dispuesta a asumir nuevos desafíos. Se adapta a ti como ninguna otra sabe hacerlo. Te ayuda a impulsar tu negocio con decisión. Y es todo un ejemplar en comportamiento, rentabilidad y eficiencia. Porque detrás de todo gran éxito, siempre hay un Vito furgón de Mercedes-Benz.
Hablamos de fruta de hueso.
Bombón, tienes piel de melocoto, y un sabor más dulce que el azul.
La semana pasada nos centrábamos en el cereal, hemos hablado hoy también de la próxima recolección de la almendra y ahora está también recogiéndose la fruta de hueso. Nos vamos a Extremadura, don Herminio Íñiguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, don César, desde el campo extremeño.
Presidente de Agriga, que es la Asociación de Agricultores y Ganaderos, ¿de dónde?
De Villanueva de la Serena, en Badajoz.
Y además agricultor, Herminio, ¿qué habéis recogido ya?
Bueno, pues aquí estamos con la fruta de hueso, hemos recogido melocotón, nectarina, algo de ciruela, poquito, albaricoque, paraguayo, fin, estamos en plena recolección. Ya las variedades tempranas se van liquidando y vamos entrando ya en otras variedades.
¿Por dónde comenzamos? ¿Por el melocotón?
Sí, bueno, pues el melocotón ha tenido, bueno, empezamos con esto del coronavirus con mucha incertidumbre, muchas dudas del consumo, por dónde iba a tirar, había miedo a empezar la campaña y a los precios y, en fin, la demanda que iba a haber, pero ha habido buena demanda, el consumidor ha apostado por una dieta sana y ha tirado de fruta y ha habido mucha demanda, más que oferta, porque faltan hectáreas. Y faltan hectáreas que se han arrancado por la mala situación de precios que hemos tenido y por las granizadas y las tormentas que hemos tenido. Entonces, bueno, pues ha habido mucha demanda, más que oferta, vuelvo a decir, y los precios pues han sido buenos de venta, digamos, a los lineales, ¿no? El agricultor, se está hablando de unos precios normales, tampoco para tirar cohetes, pero una campaña normal, en melocotón.
¿Y la ciruela? ¿Y la ciruela? Exacto,
el melocotón y nectarina. La ciruela es otra historia. La ciruela hemos empezado, bueno, pues, no, como se ha comentado una vez, hay un problema político, digamos, en el cual se ha cerrado el mercado de Brasil, un mercado muy importante, sobre todo para la ciruela extremeña, que absorbe sobre 11.000 contenedores. Y, bueno, pues todo lo que crea una inestabilidad en la demanda, en el mercado, pues enseguida hay un precio a la baja. Y la ciruela, pues ahora mismo, esa incertidumbre nos la están trasladando al campo y se está hablando de precios bajos. Y además con dudas de que se recoja, aunque hay otros mercados como India que están creciendo y hay otras opciones, ¿no?, para sacar la ciruela, pero bueno, parece que esta inestabilidad nos la trasladan al campo para crearnos unas dudas y un mal ambiente y que los precios bajen. Entonces, bueno, pues ahí estamos con la ciruela, ahora vienen las variedades importantes y bueno, pues ahora tenemos esa incertidumbre, no sabemos cómo saldrán, pero esperemos que se defienda bien.
¿Nos queda algún último producto brevemente?
No, bueno, productos se cogerá también paraguayo, que tiene mucha salida, la nectarina, como hemos dicho, y bueno, ya digo que ahora lo más importante y sobre todo los kilos que más tenemos, o la producción más grande que nos queda es la ciruela, que bueno, por eso ahora digamos que está el ambiente este de dudas y sobre todo de las centrales para nosotros, ¿no?, aunque también los mercados se lo trasladan a las centrales. Vuelvo a decir que espero que las centrales defiendan, los comerciales defiendan nuestro producto, porque además este año es un producto de gran calidad y bueno, tampoco hay tanta cosecha como otros años.
Perfecto.
Por las mermas que ha habido.
Perfecto, pues hemos colgado en nuestras redes sociales las fotos que nos ha mandado don Herminio Iñiguez de los cómo están los cultivos en esa zona de Extremadura. Gracias, Herminio, muy buenos días.
Bueno, don César, un saludo para toda la familia Agropopular y buenos días.
En relación con este tema, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha presentado recientemente dos denuncias contra empresas del sector hortofrutícola y hayan sido admitidas a trámite por la Agencia de Información y Control Alimentario, SAICA, por incumplir la ley de la cadena alimentaria. La organización agraria confía en que se abran expedientes, como ya se ha hecho, a otras empresas que se traduzcan en sanciones firmes cuando se demuestre que efectivamente estas empresas han incumplido la ley de la cadena alimentaria. Y en su reunión del pasado martes, el Consejo de Ministros presentó el anteproyecto de ley que modifica la ley de la cadena alimentaria con el fin de incorporar la normativa comunitaria sobre prácticas comerciales desleales. Hay que recordar que la reglamentación europea contempla una serie de prácticas prohibidas y otras que solo se admitirán si se ha llegado a un acuerdo entre las partes y figuran expresamente en el contrato. Más datos.
Entre las prohibidas figura que una de las partes cancele un pedido de productos agrícolas y alimentarios perecederos dentro de los 30 días previos al momento señalado o que una de las partes exija a la otra pagos que no están relacionados con la venta de los productos. Entre las admitidas, solo si hay pacto, está la de que el comprador devuelva productos agrícolas y alimentarios no vendidos al proveedor sin pagárselos o que una de las partes exija a la otra que pague por la publicidad de productos agrícolas y alimentarios que haya realizado. Por otro lado, el anteproyecto amplía el ámbito de aplicación de la ley en varios aspectos. Por ejemplo, se someterán a las normas todas las relaciones contractuales de la cadena alimentaria, aunque se trate de dos pymes o no exista especial dependencia jerárquica, como se exigía hasta ahora. Además, será obligatorio que haya contratos por escrito en todas las operaciones comerciales de más de 2.500 euros y la disposición será no solo para compraventa de productos primarios, sino también transformados. El texto se ha sometido a información pública hasta el 22 de julio y tras las correspondientes consultas a las comunidades autónomas y a otros organismos, se remitirá a las Cortes Generales el próximo otoño.
Un consejo.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
La sección de investigación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien.
Esa canción en honor de la variedad de aceituna puesta a punto por la Universidad de Córdoba. Y hoy nos vamos hacia el norte, hacia la Universidad de León, don Elías Fernando Rodríguez Ferri. Muy buenos días.
Muy buenos días, César. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Catedrático de Sanidad Animal en la Universidad de León. Esta semana saltaban las alarmas. Se ha publicado una noticia que advierte de una nueva cepa de gripe porcina con potencial para contagiar a los humanos. Ha sido, como no podía ser de otra manera, en China. ¿Qué sabemos al respecto, señor Ferri?
Bueno, pues César, lo acabas de decir muy bien. Es una primera noticia publicada el 29 de junio en una prestigiosa revista científica internacional. En el argot se denomina PENAS, los Proceedings de la Academia Nacional de los Estados Unidos, que pone de manifiesto los resultados de una investigación epidemiológica que ya se prolonga desde 2011 a 2016 a partir de hisopos nasales de cerdos obtenidos en matadero, de cerdos sanos, además de otros procedentes de cerdos con síntomas respiratorios. Lo que han puesto de manifiesto es la presencia de una variante, es una variante nueva, es el genotipo 4, del virus pandémico de 2009, de aquella pandemia que se inició en los Estados Unidos y que duró alrededor de un año, poco más, la alerta se sustancia con un estudio serológico complementario de los trabajadores de las granjas que pusieron de manifiesto la presencia de un 10% de positividad con el virus animal, con el nuevo virus animal, fundamentalmente entre personas entre los 18 y los 35 años. La novedad es que la variación de este virus, que procede del virus de 2009, reside fundamentalmente en nuevas incorporaciones de material genético procedentes de virus porcinos, de virus aviares y de virus humanos, algo que es absolutamente habitual en los virus de gripe. Y la consecuencia es que no han encontrado reacciones cruzadas con las vacunas formuladas para el hombre, fundamentalmente con los tipos estacionales habituales. Por eso, simplemente es una alerta que está muy bien, consecuencia de una vigilancia epidemiológica sostenida, para advertir que hay que seguir vigilando todo esto. No se han descrito transmisiones interhumanas y lo único que se postula es, atención, que podemos tener aquí otro problema futuro, por lo tanto hay que vigilarles estar desde el principio.
Estar atentos, sería el resumen.
Exactamente, esa es la historia.
Pues muchas gracias por habernos aportado algo de luz a esta noticia, que en un principio fue un poco impactante por la situación en la que estamos viviendo. Don Elías Fernando Rodríguez Ferri, muchas gracias, muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso, arrugas en la frente.
Ahora vamos a hablar del reto demográfico, pero antes el consejo.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
España huele a pueblo.
El Consejo de Ministros ha aprobado una convocatoria de ayudas por 150 millones de euros para el desarrollo del plan de extensión de banda ancha de nueva generación. Este montante para 2020 está estrechamente vinculado al abordaje del reto demográfico, es decir, a acabar con la brecha digital geográfica y construir una sociedad más inclusiva que permita la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos, independientemente del lugar en el que vivan. Y ayer los presidentes de las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, las más afectadas por la despoblación, se reunieron y exigen al gobierno central medidas ya, entre ellas, por ejemplo, pues la declaración de zonas más desfavorecidas para las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, que son las que tienen menos habitantes, que permita acceder a distintas bonificaciones en las ayudas europeas o incluso una reducción de hasta el 20% de la cuota de la seguridad social. Como hemos dicho en este programa en bastantes ocasiones, hay que dejar de hablar y actuar ya. El agricultor y los meses.
Segadores por julio son bien llegados.
Primer programa de julio, algunas frutas para consumir en esta época: aguacate, albaricoque, breva, cereza, ciruela, frambuesa, higo, melocotón, melón, nectarina, paraguaya, pera, plátano y sandía. Y entre las hortalizas: ajo, calabacín, calabaza, cebolla, judía verde, lechuga, nabo, pepino, rábano, remolacha y zanahoria. Y vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. Primero, lo que dicen los operadores comerciales: en el mercado interior la cebada y el trigo han repetido, el maíz ha subido entre 1 y 2 euros. Eso en el mercado interior, según los operadores comerciales. En las lonjas hay que hablar de repeticiones y también de subidas de precios. Por ejemplo, en la lonja de Córdoba, el trigo duro grupo 1, 253, el grupo 2, 249, el grupo 3, 245 euros, con subidas entre 4 y 6 euros. El maíz, 176 euros, subida de 2 euros. En la lonja de Sevilla, la cebada entre 141 y 153 euros, con incremento de 3 euros. En Salamanca, la cebada 143 euros es la primera cotización. Y en lo que respecta a la lonja de Ciudad Real, la cebada 141 euros, repetición de precios. Y el mes de secadero 173 euros, repetición de precios. Estas son algunas de las cotizaciones, pero en las lonjas, ha habido repeticiones y subidas. Y en los mercados de futuros, subidas para trigo, maíz y soja. Y vamos con otros productos, Eugenia.
Pues vamos con las frutas. En la lonja del Ebro, los albaricoques registraron las subidas más notables, de hasta 35 céntimos, y oscilan entre 1,10 y 1,50 euros por kilo. Por su parte, las cerezas Burlat subieron entre 5 y 20 céntimos, quedando las cotizaciones entre 1,85 y 2,20 euros por kilo en campo, según el calibre. Por el contrario, en Valencia, la ciruela baja y cotiza entre 43 y 45 céntimos de euro, y aparecen las primeras cotizaciones para las sandías sin pepitas entre 5 y 20 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceite de oliva, repetición prácticamente generalizada de los precios, según fuentes de Olestepa, también en la lonja de Extremadura, mientras que el sistema Purre de la Fundación del Olivar anotó ligeras variaciones, pero es casi en resumidas cuentas, repeticiones. Frutos secos.
Nuevos descensos en las almendras en un mercado con una muy escasa demanda y a la espera del inicio de la nueva cosecha. Esta semana Mercamurcia registró bajadas de entre 4 y 9 céntimos y las cotizaciones oscilaron entre los 3,38 euros de la comuna y los 8,13 euros por kilogramo de la ecológica.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Sulfactiv de Fertiberia Classic, la línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio un lobo que le preguntó, ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó, ¿qué mala pinta tiene este lobo? Mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas? En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Porque ahora Hipercor te ofrece un 40% de descuento en todos sus colchones y arcones.
Y la mejor financiación. ¿A qué esperas para cambiar? Consulta condiciones.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Hipercor. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie. Tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros.
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el máster multimedia de radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas.
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el máster multimedia de radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en tres veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita. Cuidando de los nuestros. Apoyando el esfuerzo colectivo de todos. Porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de tres meses. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:31 minutos. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. En Canarias, 8:31 minutos. Repasamos los nueve titulares y medios. Los Estados miembros podrán establecer normas para regular la oferta de aceite de oliva en el mercado. La medida está incluida en el reglamento transitorio de la PAC para 2021 y 2022. Seguimos, Eugenia.
La Comisión Europea ha vuelto a pedir a España que proteja sus aguas de la contaminación por nitratos. Ha dado tres meses para subsanar las deficiencias detectadas. El asunto podría llegar al Tribunal de Justicia Europeo.
Grandes empresas del sector oleícola han criticado de forma unánime la propuesta del Gobierno de obligar a vender el aceite de oliva virgen extra únicamente en formato de botella de cristal.
El Consejo de Ministros ha aprobado una convocatoria de ayudas por 150 millones de euros para el desarrollo del plan de extensión de banda ancha de nueva generación.
La Unión de Extremadura ha denunciado que la delegación del Gobierno en Extremadura está remitiendo denuncias de 600 euros a los manifestantes que participaron en la protesta de Febal en enero de 2019 y ha pedido que las retire.
En el mercado del porcino de capa blanca se han parado las subidas de los animales cebados, que esta semana han repetido. Los lechones han anotado una importante bajada debido a que la oferta supera a la demanda.
En porcino ibérico, la Loja Extremadura sigue registrando las mayores subidas en los animales de cebo y de cebo en campo.
Los corderos suman nuevas subidas situándose en los niveles más altos en lo que va de año. El vacuno ha repetido.
El pollo ha subido esta semana después de varios meses sin cambios. El conejo ha repetido y en huevos no ha habido una tendencia clara, aunque han predominado las repeticiones. También se han anotado subidas en los gramajes más altos y el medio. Anunciar que la próxima semana estaremos arrancando y recogiendo patata a pie de campo. Emitiremos el programa en directo desde una parcela de patata con los amigos de Patatas Meléndez en la provincia de Valladolid. Y si todo va bien, contaremos con un dron para colgar en nuestras redes las imágenes aéreas de cómo hacemos el programa, así que no se lo pierdan. Y sigue el concurso. Estamos preguntando por el nombre y primer apellido del presidente del monopolio Agroseguro. ¿Cómo pueden responder? Pues a través de la página web www.agropopular.com, también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse y están en juego tres lotes de productos del cerdo ibérico que nos facilitan los amigos de Embutidos González Perrino de la Dehesa de Arévalo, y también tres lotes de nuestras camisetas. Mamen, las redes.
Como dices, hay que abonarse en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y ya saben, porque así nos lo han demostrado a lo largo del programa de hoy, cada sábado, que para optar al premio hay que colocar nuestro hashtag, en esta semana, almohadilla agropopular almendra, si quieren llevarse nuestros premios. También pueden concursar en Facebook, facebook.com/agropopularcope, aquí solo tienen que pulsar en me gusta, y en Instagram no pueden concursar, pero pueden buscar Agropopular y ver nuestras fotos y vídeos.
Un apunte que nos hayan dicho.
Pues brevemente en Facebook, Auxiliadora Moreno nos cuenta que en Sevilla se espera un día muy caluroso, y Amparo Santos nos dice que en Burgos, también a través de Facebook, ha amanecido un día de mucho calor.
José David Díaz Muedano, un apunte que nos llega a través de Twitter.
Pues sí, César, Ángel Boyano, que nos escribe desde Villalpando, en Zamora, y nos comenta que hoy continúan con la fertirrigación de los almendros. Y por último, José Luis Antolín nos ha enviado una fotografía desde Vicálvaro, en Madrid, y nos dice que en esa fotografía podemos observar cómo lleva su parra gracias a las escuchas del programa.
Pues muchas gracias, José David, y no pases mucho calor. Cuídate.
Nada, gracias, César.
Un par de consejos, nos vamos a Santiago de Compostela.
Movistar Prosegura Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Nuevos hábitos. Nuevas formas de trabajar, nuevos looks, nuevos hobbies, nuevos saludos. Todo ha cambiado, y nosotros también. Por eso tienes descuentos en todo lo nuevo que puedas necesitar. Nuevos tiempos, nuevas rebajas. Hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés.
Nos vamos a Santiago de Compostela.
A Santiago voy ligerito.
Don Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, don César.
¿El tiempo hoy por allí?
Pues está fresquito ahora, pero va a subir la temperatura. Hoy tenemos una máxima prevista en Santiago de 28 grados.
¿Me va a permitir, me va a pedir un pequeño favor, que me conceda unos minutos? Porque vamos a escuchar dos cosas que también interesan a los agricultores y ganaderos gallegos. Lo primero es el calendario y los proyectos que tiene la presidencia alemana para este semestre en el que preside el Consejo de Ministros. Nos lo cuenta Rosalía Sánchez desde Berlín. Buenos días, Rosalía.
Buenos días, César. Pues lo primero que quiere la ministra alemana, Julia Glöckner, es acelerar el acuerdo sobre la PAC. La idea es que esté listo en octubre para poder cerrar el proceso con las instituciones europeas hasta finales de año. Quiere una PAC, además, más verde, que apoye a las explotaciones más digitalizadas y que incluyan empleo joven. Otro de sus objetivos es la simplificación administrativa y mejoras en el reglamento de la Organización Común de Mercados. Pero todo depende del debate sobre el próximo marco presupuestario hasta 2027, que deben acordar los jefes de gobierno este mismo mes. No solo la ministra Glöckner, también la canciller Merkel ha insistido en la necesidad de ir avanzando ya en bilaterales que permitan llegar con mayor velocidad al consenso. Si eso se lograse, allanaría el camino al primer Consejo de Ministros de Agricultura bajo presidencia alemana, que será presencial el 20 de julio, y al que Glöckner llevará un último punto sumado a su programa a última hora. La aparición de rebrotes de la pandemia en mataderos alemanes ha despertado aquí un debate sobre las condiciones en las que trabajan los temporeros de la industria cárnica y ha servido también para retomar las reivindicaciones sobre bienestar alemán. Alemania está ya implementando medidas que desea extender en la medida de lo posible a Europa, como la reducción de los tiempos de transporte y garantizar precios justos, para lo que puede llegar a ser necesaria la prohibición de promociones en los lineales.
Y mientras aquí el gobierno está preparando subidas de impuestos, escuchen lo que está haciendo el gobierno alemán.
Bueno, aquí de subir impuestos, nada, todo lo contrario. Ya en marzo el gobierno alemán rebajó el IVA del 19 al 16%, al menos hasta fin de año. A las familias se les va a ingresar 400 euros por hijo, en septiembre un pago único para promover el consumo, además de las ayudas a empresas y autónomos por valor conjunto de 1 billón con B de euros. Es el mayor paquete de estímulo de la historia de Alemania. Y ahora, todavía antes de la pausa estival, el ministro de Finanzas, el socialdemócrata Olaf Scholz, quiere sacar adelante una gran rebaja de impuestos, especialmente pensada para pymes y familias, y por valor de 42.000 millones de euros al año. Aquí se está haciendo lo imposible por insuflar dinero a la economía, para que la economía no pare, con la idea de que si se congela ahora, la recesión tardará en resolverse años.
Gracias, Rosalía. Buenos días, señor Feijóo. ¿Qué le parecen estas medidas de Alemania y sobre todo los proyectos que tiene el gobierno español?
Pues mire, estaba yo pensando que a efectos impositivos me gustaría ser alemán. A otros efectos no, pero lo cierto es que coincidimos plenamente que esto es lo correcto. Cuando hay una crisis o incentivamos el consumo, la crisis va a ser más larga, ¿no? Y esto de bajar el IVA, limitar las cotizaciones sociales. Pero aquí también, en Portugal va a mantener las rebajas del IVA del año 16 y el año 19, y acaban de anunciar una bajada del impuesto de sociedades. Hemos visto que en Italia también hay una bajada de impuestos que afecta, creo recordar, a unos 16 millones de trabajadores. Y lamentablemente aquí nos amenazan con una subida, y que va a ser esa subida, evidentemente, ¿no? Creo que vamos por el camino contrario, lo creo honradamente, y por tanto es una mala noticia para, no solamente para los españoles, que vamos a tener que pagar más, sino para la economía del conjunto de España, que probablemente ralentice otra vez la activación económica.
Proyectos motor, cambiamos de asunto, para el medio rural en Galicia. Uno, centro para el impulso de la economía circular.
Pues sí, durante la pandemia hemos constituido un grupo de trabajo de expertos económicos de Galicia, personas, los mejores directivos que tenemos de las mejores empresas, Inditex, la empresa de automoción, académicos, el círculo de economía, etcétera, y hemos planteado tres proyectos motores. El primero de ellos es crear un centro para el impulso de la economía circular. Tiene una inversión aproximada de 500 millones de euros y se trata de convertir en energía pues los bioresiduos y también, de una forma muy especial, los purines, tanto la gallinácea como el purín de vacuno y el purín de porcino, ¿no? Estamos dentro de los proyectos del Pacto Verde Europeo y entendemos que lo podemos presentar para conseguir fondos europeos, más los fondos de la comunidad autónoma, más los fondos, lógicamente, de la empresa o del inversor que quiera plantearlo. Y también tenemos otro, que a nosotros le damos mucha importancia, que es la producción sostenible de fibra forestal para aplicaciones textiles, especialmente la viscosa, que eso nos va a exigir, primero, cuidar mejor los montes, segundo, plantar madera certificada y convertirnos en un lugar donde podamos proveer de este tipo de fibras forestales para los tejidos. Poco a poco, las grandes cadenas mundiales como Inditex, H&M, etcétera, van abandonando los derivados de petróleo y se van incorporando a una economía circular también. Y Galicia tiene el 50% de la corte de madera de España. Nuestros bosques son bosques muy potentes y si somos capaces de cuidarlos mejor todavía y de plantar madera certificada, vamos a obtener probablemente un futuro mejor para las gentes del medio rural, que es uno de nuestros grandes objetivos.
Y dentro del plan de reactivación de la economía gallega tras la emergencia sanitaria hay un plan de reactivación, dinamización del sector del medio rural, como dicen ustedes.
Sí, efectivamente. Hemos también, hace ya varias semanas, presentado nuestro plan de reactivación y dinamización de la economía gallega. Son 1.700 millones de euros del propio presupuesto de la comunidad autónoma que reorientamos hacia partidas nuevas y además pues esto va a generar más de 1.000 millones de euros de inversión privada estamos en los entornos de 3.000 millones. Y hemos planteado 5 ejes de actuación en el ámbito del medio rural. Claramente la comercialización y la internacionalización de productos agroalimentarios gallegos. Seguimos produciendo más del 40% de la leche de España. La agricultura ecológica se ha multiplicado por 13. Y en el ámbito de la pesca, pues sí, seguimos siendo la primera potencia de la Unión Europea. Y ahí también el segundo eje es la sostenibilidad económica de los sectores agroganadero y forestal. La formación, nos interesa mucho que los jóvenes se incorporen. En los últimos años se incorporaba a las explotaciones ganaderas casi 4.000 jóvenes. De cada 10 explotaciones ganaderas, una la gestiona un joven del entorno de 30 años. Y por último, esta simplificación y flexibilización administrativa. Por eso cuando su corresponsal en Berlín hablaba de incorporación de jóvenes y de desburocratización de la PAC, pues no puedo estar más de acuerdo. Otra cosa es el contenido, pero le he oído yo a usted en el programa que teóricamente los dos primeros años se mantendría los importes de la PAC, o al menos esto es lo que se está comentando. En fin, en todo
se mantiene
caso,
el esquema de reparto actual de ayudas. Lo que está por ver es si se pueden mantener los importes, porque todo dependerá de si se aprueba, de cómo se apruebe el marco presupuestario, que todavía no está aprobado. Depende de eso. Pues muchas gracias, don Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta. Muy buenos días y mucha suerte.
Muchísimas gracias. Muy buenos días.
Buenos días. Nos vamos a Bruselas ahora a ver qué está haciendo la amiga Úrsula.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estamos esperando?
Pues la presidenta de la Comisión Europea se reúne la semana que viene con el presidente del Consejo, se reúne también con el presidente del Parlamento Europeo y con la canciller Merkel para avanzar en un posible preacuerdo de cara a la cumbre europea de la semana siguiente sobre el presupuesto comunitario. Y del Consejo Agrícola, los ministros de Agricultura celebraron el pasado lunes 29 de junio una nueva reunión por videoconferencia en la que repasaron los avances en las negociaciones de la PAC hasta el momento. Este encuentro fue el último bajo presidencia croata y no ha habido muchos avances y tampoco ha habido avances en lo que respecta al Brexit. Paloma García Ovejero, corresponsal en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Buenos días.
Buenos días, César.
¿Algo que decir, aparte de que la reunión acabó antes de lo previsto y sin nada?
Pues imagínate, aún hay graves divergencias. Eso es lo que ha trascendido de estos 4 días de negociaciones en Bruselas. De hecho, como sabes, tenían que haber terminado ayer viernes, pero se levantaron de la mesa el jueves, habiendo encallado, hasta donde sabemos, sobre todo en las finanzas. Ese es el núcleo duro ahora. Aquí hay nervios. Los empresarios británicos han enviado una carta conjunta a Boris Johnson para advertirle de que una salida abrupta sería enormemente dañina. Vuelve el fantasma, y es cada vez más tangible, del Brexit sin acuerdo. Más de 100 líderes empresariales, grandes compañías, grandes grupos de negocios le han escrito a Boris Johnson diciéndole que nos vamos a quedar con más gente en el paro, que va a bajar el nivel de vida del Reino Unido, que por favor haga lo que sea, pero no se vaya de la Unión Europea sin alcanzar un acuerdo. Ya la economía de este país se contrajo más de un 20% en abril, así que de verdad que empiezan a temblar. Downing Street ha dicho, el gobierno de Boris Johnson, que el final de septiembre es el nuevo deadline, el nuevo límite para esos acuerdos o para llegar a algo en las negociaciones post-Brexit.
Perfecto. Pues muchas gracias, Paloma. Emprende el vuelo.
Muy bien.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.
Ha sido la crónica de Bruselas.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años ayudando a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Es la experiencia la que nos permite conocerlos muy bien, para que puedan disfrutar de soluciones financieras que se adaptan a las necesidades de cada uno. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Descubre todo lo que Santander Agro te puede ofrecer en tu oficina o en bancosantander.es.
Noticias ganaderas. El Ministerio de Agricultura ha cambiado el proyecto de Real Decreto de Ayudas para el sector del porcino ibérico. Uno de ellos es el importe de esas ayudas, que en el nuevo texto fija en 40 euros por animal para un máximo de 500 animales por explotación. En el proyecto inicial eran 30 euros para un límite de 650 animales. Respecto a los animales subvencionables, precisa que tendrán que haber nacido entre el 1 de octubre de 2019 y el 15 de mayo de 2020, y el peso medio canal del lote deberá estar comprendido entre los 70 y los 95 kilos por animal. Más datos, Eugenia.
Hay que recordar que la ayuda va destinada a los titulares de explotaciones inscritas en el registro como de cebo o producción que lleven a sus animales a sacrificio fuera del amparo de la norma de calidad. Quienes se acojan a la medida deberán presentar un plan en el que tendrán que especificar el número de animales que se van a sacrificar en el periodo subvencionable que finalizará el 15 de octubre de este año. En cuanto a la pureza racial, se mantiene el requisito de que sean animales ibéricos al menos al 50%, aunque se añade que se admitirá lo establecido en los pliegos de condiciones de las denominaciones de origen de productos derivados del cerdo ibérico. El proyecto modificado del Ministerio no especifica la partida presupuestaria que se destinará a estas ayudas, aunque el ministro Luis Planas anunciaba recientemente que serían 10 millones de euros. En cuanto a la aprobación de este Real Decreto, parece que no está programada para el Consejo de Ministros del 7 de julio y podría tener lugar en la reunión del día 14.
Anuncian una cosa, marean la perdiz, luego la cambian, luego tardan en aprobarlo, tardan más en pagar, en fin. El Ministerio de Agricultura, en coordinación con las comunidades autónomas, ha puesto en marcha un plan de actuación para el control de la temperatura en los transportes de animales durante este verano. Según recoge el documento, se controlarán los trayectos de más de 8 horas con destino a otros países, tanto de la Unión Europea como fuera de ella, hasta el 15 de septiembre. Y el leche, ¿qué pasa con la leche de ovino y con la leche de caprino?
Pues en concreto la de caprino registró una importante bajada en abril respecto al mismo mes del año pasado y también respecto a marzo, después de un largo periodo de subidas interanuales y a pesar de que disminuyó la producción. En abril ese precio se situó en una media de 64,4 céntimos de euro por litro, lo que supone una caída del 7,7% respecto a abril de 2019. En cuanto al precio de la leche de oveja, por el contrario, siguió subiendo ese mes, se situó en 85,2 céntimos de euro por litro, un 8,2% más que en abril del año pasado.
Finalizamos así estas noticias ganaderas para dar paso al comentario de productos ganaderos y animales.
Interpork patrocina el comentario de mercados.
Empezamos con el porcino de capa blanca, repeticiones en Lérida, los animales cebados, los lechones bajaron 5 euros. ¿Qué contamos del porcino de capa blanca, Eugenia?
Podemos decir que julio ha comenzado con un cambio de tendencia en los precios de los animales cebados del porcino de capa blanca al repetir después de 6 semanas consecutivas con subidas. Los pesos siguen bajando, pero todavía se mantienen altos, mientras que la demanda de esta carne se ha visto influenciada por los positivos en COVID en mataderos de países europeos como Alemania y Holanda, que han dejado de exportar a China, aumentando la oferta en el mercado. Por el contrario, en lechón la oferta supera la demanda y anota una importante bajada.
En porcino ibérico, los animales cebados han subido entre 1 y 2 céntimos de euro en Salamanca y por kilo, y mientras que en Extremadura también han subido, en este caso 75 céntimos de euro por arroba, cotizaciones entre 15,70 y 17,90 euros por arroba. Pasamos al vacuno.
Semana sin cambios en este mercado y con repeticiones en los precios. El consumo interno está estabilizado, aunque se deja notar algo el inicio de la apertura de los restaurantes. En cuanto a la exportación, en canal se llevan a cabo las salidas a los habituales destinos de Libia y Líbano, pero se deja notar la falta de licencias hacia Argelia. Sin embargo, en vivo las exportaciones se mantienen a buen ritmo, principalmente de animales pequeños para cebo hacia Egipto y Marruecos.
En ovino.
Continúan las subidas en el mercado de los corderos, situándose en los niveles más altos en lo que va de año. Se anotan aumentos en los pequeños ante una alta demanda y una corta oferta en campo, y se anotan también subidas en los de más peso porque las salidas al exterior tiran con fuerza de este tipo de animales.
En la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,9 y 3,8 euros con subidas entre 7 y 13 céntimos de euro. Y vamos con el complejo erótico. Primero el pollo.
Cambio de tendencia en este mercado al registrarse importantes subidas en los precios después de meses sin anotar cambios. Las altas temperaturas registradas han provocado un recorte en la producción que empieza a tener problemas para ganar el peso de los animales, mientras que la demanda se mantiene. Las cotizaciones se sitúan entre 84 y 86 céntimos de euro por kilo vivo. En conejos, nuevas repeticiones en los precios que se mantienen por cuarta semana consecutiva entre 1,71 y 1,75 euros por kilo vivo. Y por último, en huevos, esta semana no ha habido una tendencia clara en el mercado, ya que, aunque han predominado las repeticiones, también ha habido algunas subidas en las clasificaciones más altas.
Tenemos un mensaje de los amigos de Interpork, Eugenia.
Sí, esta semana Interpork nos anuncia un objetivo. El sector porcino español se marca el año 2050 para lograr un impacto climático neutro en emisiones de gases de efecto invernadero e impacto en suelos, agua o aire. Lo hace aplicando un modelo de producción más exigente en protección medioambiental y nuevas técnicas para reducir el impacto de la producción de carne y elaborados del cerdo de capa blanca. Alimentos sabrosos y saludables, esenciales para ayudar a reforzar nuestro sistema inmunitario. Es un mensaje de nuestros amigos de Interpork, la interprofesional del porcino de capa blanca.
El consejo.
Descubre las grandes cualidades nutricionales de la carne de cerdo de capa blanca. Proteínas, aminoácidos, minerales como hierro, zinc y vitaminas del grupo B que ayudan al funcionamiento del sistema nervioso e inmunitario. Carne de cerdo de capa blanca, un alimento ideal para todas las edades. Un mensaje de Interpork, la interprofesional del porcino de capa blanca.
La luna se estaba peinando.
Mañana luna llena. Respuesta a nuestra pregunta de hoy, nombre y apellido del presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti. Lo digo al final del programa, aún así todos los oyentes prácticamente han acertado. Que anunció un resultado positivo la semana pasada de Agroseguro del monopolio. El año pasado ganaron 21,55 millones de euros. Y otros datos a destacar, que dijo, bajaron las primas contratadas en cultivos herbáceos casi el 20% el año pasado, casi el 20%. Y bajaron las primas en cítricos el 12,21%. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en estos sectores? Hablar mucho del éxito del sistema de seguros, y es verdad que en algunas cosas sí, pero debe haber problemas muy importantes para que las primas contratadas en cultivos herbáceos bajasen casi el 20% y en cítricos el 12%. Lo analizaremos en semanas sucesivas. Los ganadores, Mamen.
A través del correo se llevan nuestros premios Miriam Ojos Negros de Peñafiel en Valladolid, en Facebook La Fortuna de Concha Bejarano de Toledo y en Twitter se queda con las camisetas y los embutidos Javier Gago.
Muchas gracias. Un consejo a la hora de hacer la compra.
Nuevos looks, nuevos estilos. Todo ha cambiado. Y tu manera de ver la moda, también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en Levi's, Roberto Benigno, Sprit, Fórmula Joven, Joyce, Woman, El Corte Inglés. Y hasta un 60% en otras marcas como Adolfo Domínguez y Morgan. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en El Corte Inglés.
Pues vamos a ir poniendo punto y final al programa de hoy. Recuerden ustedes, esta es la sintonía en versión clásica, recuerden ustedes que la semana que viene estaremos en tierras de Valladolid, estamos preparando un programa que puede ser muy especial, estaremos recogiendo en directo patata, arrancando patata, contaremos con la colaboración de un dron también para dar cuenta desde el aire de cómo se hacen estas cosas que nosotros iremos narrando en directo con los amigos de Patatas Meléndez. Y recuerda nuestra web, www.agropopular.com. Ahí está el sonido del programa en un rato y la actualización de la información agraria a lo largo de la semana. Y también ahí pueden abonarse a nuestro boletín que recibirán gratuitamente. Ha sido un placer. Cuídense. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere.
César Lumbreras.
Agropopular.